De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y saludamos a José Miguel Viñas. Hola, José Miguel.
Buenos días, Pepa. Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, de lunes, de fiesta y encantado, como siempre, de estar en el programa, por supuesto.
Aquí está, de fiesta trabajando, que es lo que nos gusta.
Claro,
nosotros que ya tenemos costumbre. Bueno, comenzamos el reto climático con las consultas que ustedes nos hacen llegar.
Meteoconsultas.
A Julián Márquez, que nos escucha desde Jaén, le gustaría saber cuándo empezó a hablarse del cambio climático, cuándo empezó a usarse esa expresión en los medios. ¿Qué le puedes contar a Julián?
Pues le puedo contar que llevamos ya bastante tiempo hablando, escuchando hablar del cambio climático, pero en realidad fue la expresión calentamiento global la primera que saltó a los medios. Su autor fue el científico geofísico estadounidense Wallace Brocker, en el número 8 de agosto de la revista Science del año 1975, publicó un artículo que se titulaba Cambio climático, estamos al borde de un calentamiento global pronunciado. De ese artículo se hizo eco la prensa en aquel momento y cada vez se comenzó a hablar más del calentamiento global. Aunque la expresión cambio climático ya estaba puesta en circulación, durante los años 80 y 90 su uso no llegó a desbancar al citado calentamiento global, que se generalizó todavía más a partir de una histórica declaración, la del científico de la NASA James Hansen, en el Congreso de Estados Unidos en el año 1988, en la que vinculó de manera ya clara la subida de las temperaturas y el CO2 que emitimos los seres humanos. Ese mensaje científico y los acuerdos adquiridos en el protocolo de Kioto en el año 1997 no fueron del agrado de George Bush, cuya política energética apostaba fuertemente por el uso del petróleo y de otros combustibles fósiles. Bueno, pues desde su administración se dio la instrucción de referirse en todo momento al cambio climático en lugar de al calentamiento global, en un intento por desvincular nuestra responsabilidad en un proceso que de alguna manera podía entenderse que era natural. Desde esa posición de poder, Bush exigió a Naciones Unidas el cambio en la forma de comunicar el asunto bajo la amenaza lógica de dejar de aportar dinero, fondos económicos a ese organismo internacional, y eso de alguna manera terminó extendiendo el uso de la expresión cambio climático, que ahora en los últimos tiempos empieza a doblegarse a favor de la crisis o la emergencia climática.
Ya, qué curiosa la evolución de esos términos. Pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa de peapa@rtve.es o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Vamos a añadir un nuevo libro a esta particular biblioteca que estamos confeccionando esta temporada. ¿Cuál es el que has seleccionado para hoy?
Pues el libro que traigo hoy está recién salido del horno. Se titula Argonauta, peripecias modernas entre el océano y el cambio climático. Y su autor es el joven investigador Pablo Rodríguez Ross. Lo ha publicado en la editorial Raspabook. Bueno, no es un libro estrictamente de cambio climático, aunque ofrece información y mensajes muy reveladores al respecto. Tal y como aparece en el título, en el libro se narran las peripecias que ha vivido el autor, que a pesar de su juventud ya ha participado en varias campañas oceanográficas que le han llevado por lugares tan distintos y tan distantes como la Antártida o la Polinesia. Pablo cuenta casi a modo de diario con mucho detalle cómo se ha desarrollado hasta ahora su labor investigadora, que culminó el año pasado con la defensa de su tesis doctoral. Es un libro, Pepa, apasionante, de un científico, de un joven científico apasionado y muy concienciado de los impactos negativos que tienen nuestras actividades en la salud de la Tierra y también en el clima. El prólogo del libro lo ha escrito el ambientólogo Andreu Escrivá, que es un referente en nuestro país en comunicación de la crisis climática y de sus posibles soluciones. Andreu acaba también de publicar un libro y pronto lo vamos a reseñar aquí, pero hoy toca hablar de Argonauta y nada mejor, Pepa, que charlar un rato, si quieres, con su autor.
Pues sí, tenemos en nuestra emisora de Palma de Mallorca, gracias a los compañeros de Palma, a Pablo Rodríguez Ross, autor de este libro. Pablo, hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a este programa, gracias por estar con nosotros en un día festivo como hoy, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, ¿todavía no has cumplido los 30 años?
No, de hecho estoy ahí sobre la bocina, los cumplo en 3 semanas.
Eso me han dicho, que estás a punto, pero no los has cumplido todavía.
No, no, todavía.
Empezaste
no.
tu labor investigadora muy joven, a los 19, eres doctor en ciencias del mar, has navegado por el por los océanos Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico, conoces todos los continentes. O sea, tú no has perdido el tiempo, ¿eh?
Bueno, cada uno intenta aprovechar el tiempo de la mejor manera que puede y bueno, de aquella que considera oportuno. Y sí que es cierto que yo empecé a investigar colaborando en la Universidad de Murcia cuando tenía 19 años y así hasta los 29 que acabé mi doctorado.
Buenos días, Pablo. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, te doctoraste el año pasado, lo he comentado antes, por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tu tesis es sobre la modelización de la distribución de los ciclos en el océano de una molécula orgánica llamada isopreno que generamos los seres vivos. Y en tus peripecias, en las que relatas en Argonauta, tuviste que tomar muchas muestras de agua del mar para obtener precisamente datos para elaborar tu tesis. Y bueno, para el profano en la materia sorprende saber que gracias a tu estudio, a tu investigación, se pueden conocer detalles sobre la formación de las nubes y cómo eso tiene un impacto en el cambio climático.
Es muy sorprendente, realmente. ¿Eh?
No sé, explícanos un poco así para que se entienda cuál es la conexión, de alguna manera.
Pues mira, de manera muy simple, hay una serie de gases, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a oír hablar del CO2, del metano, ¿no? Pero hay otra serie de gases que están en una concentración muy pequeña, que se denominan también gases traza, ¿vale? Y muchos de ellos los produce la vida marina. Son gases que se producen en el agua marina, y que cuando salen a la atmósfera, a través de una serie de reacciones químicas complejas, son capaces de formar una serie de partículas pequeñas que nosotros llamamos aerosoles o aerosoles primarios, secundarios, hay varios tipos que eventualmente participan en los procesos de formación de nubes, sobre todo en regiones remotas de los océanos. De ahí que nosotros hayamos ido a trabajar a sitios tan lejanos.
Claro. Uh-huh. Bueno, ¿cómo está afectando la pandemia a los proyectos de investigación que no están directamente ligados a la COVID-19, que es lo que ahora reclama nuestro máximo interés? Por ejemplo, ¿se van a llevar a cabo este año las expediciones oceanográficas, esas que tú conoces también?
Pues yo supongo que sí. Lo que se está haciendo, por ejemplo, con las expediciones oceanográficas en buque, ¿vale? La gente que va navegando, por ejemplo, en la Antártida, ¿no? A bordo del buque Hespérides, hay proyectos de investigación que se realizan únicamente en dichos buques, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo también en la Armada es una cuarentena previa antes de embarcarse. O sea, toda la gente que va a ir de campaña pues se aísla unos días antes para comprobar que todo está bien y luego se meten todos en el barco, porque ya os podéis imaginar,
claro,
qué pasaría si una persona infectada, ¿no?, se mete
mía
ahí con 60 en un espacio tan cerrado.
Claro, y además con lo complejo que es elaborar pues una campaña oceanográfica.
Desde luego.
Es un puzzle realmente. Bueno, al principio del libro te refieres a los negacionistas del cambio climático como los terraplanistas del aire. A mí esto me ha parecido realmente genial. Te pregunto...
Pues es una metáfora perfecta.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que has dado ahí en el punto. ¿Hasta qué punto crees que el negacionismo está frenando las acciones que deberían de estar ya puestas en marcha para tratar de reducir los impactos y la magnitud del cambio climático?
Pues el tema con el negacionismo es que no hay uno, hay muchos. Y es algo que va mutando, poco a poco va cambiando, vamos pasando de unos tipos de negacionismos a otros, ¿no? Y de manera simple y resumida podríamos decir que el tipo de negacionismo que la mayoría de gente piensa, ¿no?, o cuando le hablas de negacionismo climático, es el de la gente que niega directamente que exista el cambio climático, es decir, que el clima está cambiando. Esto ya es bastante absurdo de intentar demostrarlo, ¿vale? Porque, bueno, que ya está súper constatado. Luego, el siguiente paso del negacionismo sería decir, bueno, pues es verdad que el clima está cambiando, pero no es culpa nuestra, no es antropogénico, ¿no? Y eso ya pues también está quedando bastante en desuso, porque ya se está viendo que no es así. Y ahora estamos en un tipo de negacionismo mucho más sutil y mucho más difícil de combatir y mucho más, y que en cierto modo, bueno, de hecho, imposibilita la toma de determinadas decisiones, que es decir, vale, el cambio climático existe, vale, es antropogénico, pero hay otras cosas más importantes en las que perder el tiempo.
Siempre encontramos una excusa, ¿verdad?
Sí, siempre hay algo. Y esto tenemos que tener claro que seguirá siendo siempre así. O sea, esto es como ese,
hay que convivir con ello.
Claro.
Bueno, los derechos de autor de las ventas del libro irán destinados a proyectos de recuperación del mar menor a través de la Asociación de Naturalistas del Sureste, de ANSE. ¿Se puede recuperar el mar menor?
Pues,
¿O ya la situación no es reversible?
Es una pregunta buenísima y que mucha gente me la hace y mucha gente se la hace a sí mismo. Yo siempre lo que explico es que qué mar menor queremos recuperar, porque cuando llegó el episodio de la gota fría de la Dana, que ahora mismo hace un año exactamente que quedó todo el mar menor asolado por unas lluvias torrenciales, el Mar Menor que había justo antes de eso tampoco era un Mar Menor ideal. Uh-huh. Entonces, ¿qué Mar Menor queremos recuperar? ¿El del año 2019, el del año 2000, el de 1960? ¿No? Es una reflexión que tiene que hacer la ciudadanía. Desde el punto de vista científico, sí que es cierto que todavía no se han superado lo que nosotros denominamos puntos de no retorno, o sea que es posible revertir muchos de los parámetros de la laguna.
Pues ojalá que eso lo consigamos. Bueno, no quiero hacer spoiler del libro. Pepa, cierra los oídos. Eso de spoiler seguro que te ha sonado así.
Vamos, que no quieres destripar el libro. Ya lo hemos entendido.
Está. Sí. Bueno, porque yo creo que tienen que ser los lectores los que lo vayan descubriendo. Claro. Pero bueno, sí que te quiero preguntar así muy rápido. Has estado en distintos barcos, has ido por todos los océanos. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento en esos miles de millas de navegación que ya llevas a tus espaldas, Pablo?
Pues mira, mi mejor momento en cuanto a que me lo pasé muy bien y fue muy divertido fue un día que estábamos trabajando en el Océano Antártico a bordo de una Zodiac que lleva el Hesperides y nosotros bajamos en Zodiac a coger agua y mientras estábamos muestreando agua con el traje de supervivencia y todo muy aparatoso empezamos a escuchar golpes en la Zodiac. La Zodiac, para quien no lo sepa, es una lancha neumática, ¿no? Y escuchamos plonk, plonk y no sabíamos qué era y de repente nos giramos y es que había un pingüino intentando subirse a la Zodiac y entonces lo que escuchamos es que intentaba subirse pero se pegaba contra la lancha neumática y se caía al agua y lo volvía a intentar y eso fue bastante, bastante divertido porque allí, bueno, ni siquiera los pingüinos te tienen miedo, ¿no? Y de pasarlo mal o de momentos así bastante tensos, pues por ejemplo una vez que también saliendo a trabajar en el Océano Antártico tuvimos un problema ahí con el GPS durante unos minutos y había mucha niebla, unas olas muy, muy altas y habíamos salido en Zodiac, nos habíamos alejado algunos kilómetros del buque Hesperides y no sabíamos dónde estaba. Entonces hubo un momento de estar perdidos ahí en el océano que no sabíamos dónde estaba, mareados y pasando muchísimo frío.
Bueno, estaba pensando que llevarse el pingüino a casa no era un buen negocio, no era un buen plan porque ocupa mucho espacio en la nevera. Pablo, tenemos que acabar, pero dime en un minuto cómo ves el futuro de la investigación científica aquí en nuestro país.
Pues yo creo que el futuro de la investigación científica en España es un tema recurrente que llevamos preguntándonoslo ya desde hace muchas décadas, incluso Ramón y Cajal ya hace mucho tiempo tiene unas reflexiones muy pertinentes acerca del mismo y lo que la gente debería saber es que el futuro de la investigación científica en España es muy prometedor si se le da los recursos suficientes. Nosotros ahora mismo con pocos recursos o con recursos inferiores a los que tienen nuestros países vecinos se logran hacer grandes cosas, pero necesitamos muchas reformas y aparte inversión.
Uh-huh. Desde luego que sí. Pablo Rodríguez Ros, ambientólogo, doctor en ciencias del mar, autor de Argonauta, peripecias modernas entre el océano y el cambio climático. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y mucha suerte.
Gracias.
Un beso. Adiós.
Adiós.
Avance semanal de predicción.
En un minuto vamos a ver qué tiempo nos espera esta semana.
Pues vamos a sintetizarlo. Hoy más o menos tranquilo, aunque con vientos bastante destacados por el nordeste de la península, puntos de Cataluña, Valle del Ebro, también ya llegando a Baleares. Hoy también destaco una subida bastante destacada de las temperaturas en Canarias y algunas lluvias por el Cantábrico, ahora por la mañana en el oriental y luego llegando hasta Galicia y otras zonas del Cantábrico en la segunda mitad del día. En cuanto a la jornada de mañana martes, pues de nuevo con esas lluvias en el extremo norte de la península, un día más desapacible allí, con vientos intensos del noroeste y una bajada de las temperaturas, más nubosidad en general por el interior de peninsular, incluso con algún chubasco por áreas de montaña, por ejemplo en el sistema central y en el ibérico, nevadas en los Pirineos bajando la cota hasta los 1.500 a 1.600 metros, y en general bajando las temperaturas en esas zonas del norte que acabo de comentar. El miércoles seguiremos con lluvias y algunas tormentas, incluso tiempo inseguro por la área cantábrica y nevadas en los Pirineos. Atentos también a los vientos, van a arreciar en ese extremo norte de la península. Como ves, unas jornadas con el tiempo complicado por allí por el norte. En el resto sigue todo más o menos parecido, aunque bajando las temperaturas. Una jornada más fría, especialmente en el norte de la península y en Baleares. Fresca en general en el resto. El jueves las precipitaciones en el norte peninsular dan una pequeña tregua. Todavía lloverá algo por el Cantábrico oriental y los cielos en general poco nubosos o despejados por el centro y sur de la península y por gran parte de Canarias, las temperaturas recuperándose ligeramente por la vertiente atlántica. Y atentos a partir del viernes, el escenario más probable, una situación atlántica generosa en lluvias. Con el avance del fin de semana, las lluvias podrían llegar a gran parte del país, no solamente a ese extremo norte peninsular, una situación típica de ave goza a la vista, Y bueno, pues una buena noticia para el centro y sur peninsular particularmente, porque ya se están esperando esas lluvias otoñales que de alguna manera lleguen, y parece que sí, que esa situación podría dejarlas, Pepa.
Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Josemi.
Muy bien.
¿Eh?
Pues muy buena semana, muy buen día
Igualmente.
De fiesta y venga, hasta la próxima semana.
Gracias, un beso.
Chao.